Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se dice que en una ocasión le preguntaron a un niño, ¿quiénes son los santos? Y el niño contestó, son los que están en las vidrieras de las iglesias. Y lógicamente, pues es una respuesta de un niño, pero puede tener un significado muy profundo, un sentido muy profundo. Porque una vidriera en una iglesia deja pasar la luz del sol y aparecen entonces las figuras de esa vidriera. Y en el alma que actúa el sol de Dios y que deja pasar esos rayos de luz y de calor, se hace santa. Es una doctrina, pues, de fe, y además la herejía contraria, pues, ha sido condenada repetidamente por la Iglesia. La herejía pelagiana, que dice que el hombre se salva con sus propias fuerzas, lo importante es el buen ejemplo, la lucha personal. E incluso está condenada la herejía del semipelagianismo, que dice que el primer impulso hacia la conversión es obra del hombre. Y por lo tanto, vamos a pensar, vamos a creer, vamos a agradecer que ante todo nuestra vida es una vida que tiene que dejarse llevar, que va actuando el Espíritu Santo y de nuestra parte nos pide abandono y docilidad. Estar atentos a las mociones del Espíritu Santo. Dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y las dos formas verbales que aparecen aquí están en voz pasiva. El amor de Dios ha sido derramado. En mí se derramó el amor de Dios por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Que no es una conquista mía, sino me ha sido dado el Espíritu Santo y con él me ha sido dado el amor de Dios. Por eso vamos a pensar, ahora que estamos viviendo el decenario del Espíritu Santo, en estas verdades. Lógicamente no se trata que las consideremos solo cuando estamos cerca de Pentecostés y pues efectivamente somos conscientes de estos 10 días en los que el Señor les pidió a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardaran en oración al Espíritu Santo, sino que siempre es una acción continua la que tenemos del Espíritu Santo. Y podemos también pensar que podría sucedernos como ocurre con uno de esos aparatos que están funcionando siempre, a lo mejor un ventilador, ¿no?, que está dando vueltas y vueltas y vueltas las aspas, Y un momento en que, después de que haya mucho rato dando vuelta a las aspas, ya no me doy cuenta de que está funcionando ese aparato. O como aquí, por ejemplo, el chorro ese de agua que sale de la fuente. Después de un tiempo ya nos acostumbramos a ese sonido y ya no nos percatamos de que está sonando. Pues la acción del Espíritu Santo, que es una acción muy silenciosa, Él no habla, sino que habla el Verbo y habla el Padre, pero es Él el que llega, el que es enviado, y lo tenemos desde que fuimos bautizados. Y ha permanecido ahí durante todos estos años en nuestra alma, excepto cuando hemos quizá tenido la desgracia de cometer algún pecado mortal, pero lo recuperamos con el sacramento de la confesión y dejamos que su acción aumente con la recepción de los demás sacramentos, especialmente con el sacramento de la confirmación que recibimos y luego con el continuo recibir el sacramento de la Eucaristía. Y está siempre, de tal manera que me puedo acostumbrar y puedo no agradecerle su acción, y pasaría a ser para mí el gran desconocido, el gran ignorado, el como el anónimo, y tendré que decir, no se te olvide que cada vez que haces cualquier acto sobrenatural, eres capaz de hacerlo por el Espíritu Santo. Si ahorita que dijimos, creo firmemente que estás aquí, si ahorita que llegamos e hicimos una genuflexión ante el Santísimo, o fuimos a comulgar y creemos en la presencia real de Jesús, no lo podríamos hacer si no fuera por el Espíritu Santo. Y siempre está dispuesto. Ese es el gran don, el gran regalo que nos ha dado Dios. Un regalo permanente. Viene a ser su morada, decía Jesús. Yo les enviaré el Espíritu Santificador y permanecerá con ustedes para siempre, y hará su morada en ustedes. Y por eso tenemos que sentirnos muy, muy felices y saber que estamos muy bien provistos por esa presencia permanente, por esa acción continua. Es como si estuviera el switch de prender el foco de una habitación y siempre que lo acciono, pues el foco se prende. Siempre que hago un acto de fe, pues estoy haciendo un acto de fe, hago un acto de amor. Y la idea de una persona santa es la que está siempre dejando pasar los rayos luminosos del Espíritu Santo, es decir, la que está siempre diciéndole que sí. No se resiste a la acción profunda y santificadora del Espíritu Santo. Pues creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y quisiera que actuara con más alegría dentro de mí, con más facilidad. San Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Estoy actuando yo. No, eres actuado. Acuérdate que estás en voz pasiva. Eres movido. Hay alguien que te santifica. Es imposible que yo pueda llegar al cielo. Es imposible que yo pueda ser santo. Soy demasiado consciente de mi incapacidad y de mis miserias. Y así como hay cosas imposibles. Yo digo, por ejemplo, a un niño de 3 años que suba solo al monte Everest, pues claro que no va a poder alcanzar la cumbre del monte Everest, se va a morir en el intento, si es que lo empieza. Y podemos pensar que es mucho más difícil que yo pretenda alcanzar a Dios. Entonces le pregunté a Google, ¿cuántas galaxias había? Dice que según los últimos datos hay 1 millón de millones de galaxias. 1 millón de millones de galaxias. En cada galaxia hay cientos o miles de millones de estrellas. Y uno dice, este Dios creador que sabe mi nombre, al que me invita a su intimidad, es el creador de esto. ¿Y cómo podré alcanzarlo? Pues te queda mucho más lejos que pretender subir el Everest. Por lo tanto, podemos agradecerle esta donación, vamos a pedirle que nosotros, por nuestra preparación, por nuestra invocación, por llamar al Espíritu Santo, recibamos una nueva Pentecostés, una acción más intensa del Santificador, y que lo reciban todas en esta casa, y que lo reciban todas las personas de nuestras familias y de nuestros apostolados y de nuestro país y de nuestro mundo y de la obra y de la iglesia, que venga más, que actúe más, que nos dejemos ser actuados, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Pues gracias, Dios mío, gracias, Padre Celestial, gracias, Jesús. Una persona divina es tu don, es el que nos has enviado de parte del Padre para que esté con nosotros siempre, siempre. Pues mientras más años tenemos, más maravilloso es la riqueza de esa presencia. El cardenal Robert Sara, en un libro que escribió que se llama El Catecismo de la Vida Espiritual, dice que en la Iglesia Católica deberíamos hacer como hacen la Iglesia Oriental, que es dar el sacramento de la confirmación cuando son los niños muy pequeños, incluso junto con el bautismo, recién nacidos. Porque el Espíritu Santo ya desde que han recibido el bautismo, pues viene con su plenitud a llenar esa alma. Y de esa manera impide que el demonio se posesione cuando sea un puberto, cuando sea un preadolescente o un adolescente o un joven, que se posesione de esa alma. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues la mejor manera es que estemos a la escucha del Espíritu Santo. Que querramos ser muy sensibles. Que no resolvamos las cosas por nuestra inteligencia. Que no resolvamos las cosas solamente de manera natural, sino desde Dios, desde las luces que me da el Espíritu Santo, desde la fe, la esperanza, la caridad y los dones que me han traído en la presencia del Espíritu Santo. Dice Santo Tomás de Aquino que es un gran escucha del Espíritu Santo. Pues la verdad es que las cosas que escribió nunca podría haberlas escrito si no fuera por una acción muy intensa del Espíritu Santo, quizá especialmente por el don de entendimiento, de penetrarlos en los misterios de Dios. Y dice cinco recomendaciones para que el Espíritu Santo pueda actuar más. La primera es ama la soledad. El desierto. ¿Qué cosa pasa en un desierto? ¿Qué pasa si yo me imagino que estoy en la mitad de un desierto infinito y no tengo nada? No tengo teléfono, ni tengo una palmera, nada. Pues no me queda más que Dios, el refugio en Dios. Y la soledad siempre la buscan los que se aman. Los enamorados no quieren que haya más gente cuando están ellos. Es una expresión que se dice, no hagas el mal tercio. O sea, un tercero sobra. Antes pues había la figura esa de los chaperones, ¿no? Que la mamá de la chica le mandaba a su hermanito como para que los cuidara. Pues claro que les molestaba que estuviera el niño ahí, porque pues querían estar solos. Y dice Santo Tomás, ama la soledad, gusta la soledad, que te guste estar en soledad. La segunda recomendación dice, no te metas en asuntos ajenos ni pierdas el tiempo. Voy a tratar de saber lo que tengo que saber y nada más. También en otro momento dice Santo Tomás que el afán de novedades es señal de soberbia. Es que quiero enterarme de la última noticia para yo ser el que la dé. ¿Y por qué? Pues porque quiero ser yo una persona que tenga fama de estar muy enterado. No te metas en asuntos ajenos y no pierdas el tiempo. Si pierdes el tiempo, no solo estás pues, perdiendo el tiempo, sino estás vaciándote en tu espíritu. Debemos ser muy sinceros. Por ejemplo, cada vez que yo piense mandar, no sé, un meme o un correo o una noticia, o sea, no mandes muchos porque vas a perder el tiempo tú y vas a hacer que los demás también pierdan el tiempo. Si esas cosas no son realmente importantes, pues no estés mandando cosas y cosas. Hay gente que tiene afán por mandar pues recados, mensajes, noticias, videos. No lo pierdas. El tiempo es para que te hagas acopio de gracia de Dios, para que te conectes con Dios. La tercera recomendación que da es sé parco en el hablar. O sea, vive más dentro que fuera. Efectivamente, si no tengo que hablar, no hablo. Voy a hablar cuando me pregunten o cuando sea para el bien del prójimo. Pero no voy a estar tratando de llenar aquello que el hombre le tiene miedo al silencio. Entonces, si yo le tengo miedo al silencio, voy a llenarme de parloteo. La cuarta es, cultiva tu memoria. Acuérdate de lo que te debes acordar. Aquí yo pienso que entra de una manera muy importante lo que quiso San José María que viviéramos, que es la meditación de los misterios del Rosario. De los 20 misterios. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo en la cabeza los misterios de nuestra salvación. Es lo que tenemos que tener en la cabeza. Y las cosas que de la tierra, pues las podemos relacionar con los misterios de la salvación. O también podemos tener en nuestra cabeza la palabra de Dios. La frase de Jesús que puedo aplicar en este momento, eso sí, ahí sí, cultiva tu memoria, dice Santo Tomás, cultiva tu memoria, ten buena memoria para lo que debes acordarte. La memoria que es una facultad muy, muy poco apreciada en la educación moderna, se privilegia los sentimientos y se privilegia la creatividad, la imaginación, pero no la memoria. Cuando nosotros, las personas que tenemos fe, deberíamos tener una memoria muy, muy viva, porque hemos sido salvados y nos tenemos que estar acordando de eso, de llenar nuestra memoria con los misterios de la salvación o con las palabras, la palabra de Dios. Y la última recomendación que hace Santo Tomás es evita la excesiva familiaridad. Es decir, no tengas apegamientos, no tengas tu corazón lleno de, no sé, de amores desordenados, porque entonces el Espíritu Santo no va a poder desplegarse, te va a encontrar ocupado. Lógicamente es ocupación del corazón lo que te va a traer a la memoria, pues, aquello a lo que estás apegado, de lo que te va a hacer hablar es aquello de lo que te está llenando el interior. Y pues te vas a estar metiendo en asuntos que no te corresponden, porque no vas a poder hacer nada por arreglarlos. Ya pues, si sé que hay guerra no sé dónde, pues reza por los que están sufriendo y por la conversión de los que tienen que trabajar por la paz. Pero hay cosas que digo, ¿por qué me lleno la cabeza de cosas y cosas y cosas? Cuando podría tener, como le gustaba decir a nuestro padre, una película interior, vivir una película que es la vida de Jesús conmigo o la vida de María conmigo, porque estoy adelantando el cielo, o la vida de la Trinidad del cielo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Trinidad de la tierra, porque esa es mi familia. Eso es lo que me enriquece. Pues el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Por eso la primera manifestación de que es el Espíritu Santo es de que estamos siendo capaces de amar a Dios. Es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Decía el Papa Benedicto, el Espíritu Santo nos sitúa en el mismo ritmo de la vida divina, que es vida de amor, haciéndonos participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo. Unas palabras profundísimas. El Espíritu Santo, ¿dónde te mete? En el mismo ritmo de la vida divina, que es vida de amor. Estamos en el flujo de la vida de Dios, haciéndonos participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo, porque eso es el Espíritu Santo. Tengo al Espíritu Santo, ¿qué tengo? Pues tienes el amor entre el Padre y el Hijo. Y como tienes el amor entre el Padre y el Hijo, no solo te vas a sentir enormemente dichoso, sino que además vas a poder amar a los demás, porque tienes el amor dentro de ti. Si yo no lo tuviera, ¿por qué voy a amar a los demás si a lo mejor son mis enemigos? O no me caen bien, o no tengo nada que ver con ellos, o me han tratado mal. Es que tú tienes el amor entre el Padre y el Hijo, haciéndonos participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo. Pues Dios nos dé el amor para que respondamos siempre con amor. Decimos, qué don más grande, qué don más maravilloso. No nos da Dios cosas como de segunda, ¿no? Es decir, es que te voy a dar alguna migajita, como si te diera una limosna de 2 pesos. No, te voy a dar todo el don de Dios, todo el Espíritu de Dios. Y con ese Espíritu vas a poder meterte y participar en la vida divina. Entonces, efectivamente, ¿qué se va a traslucir de ti? Pues el Dios que te habita, la santidad de Dios. Vas a ser una vidriera. Pues qué bonito decir es que tú no eres una persona opaca, no eres como una pared de ladrillos, sino una vidriera. Una vidriera que refleja al exterior lo que tiene en el interior. Y lo reflejas pues en tu mirada y en tus palabras y en tus obras y en tu caridad con el prójimo y en tu mundo interior, porque pues, tus facultades están llenándose con la acción del Espíritu Santo y eres una persona, por lo tanto, espiritualizada, o lo que es lo mismo, divinizada. No porque tengas una grandísima capacidad de lo que sea, sino porque has comprendido que este es el regalo. Que no se vayan, no se vayan de Jerusalén. Rogaré al Padre y les mandará otro consolador. Cuando estaba con ustedes yo era el consolador, pero ahora tendrán otro consolador que les enseñará todas las cosas y les recordará cuanto yo les he enseñado. El espíritu de la verdad. Qué bonito, ¿no? Es que lo que tienes es verdad. Lo que te llena es verdad. No vais a caer en ningún engaño. Acuérdate que tenemos también enemigos poderosos que quieren bloquear esta acción, que no les gusta que nos metamos en esta profundidad de la vida espiritual. Y por eso es muy bonito lo que decimos en las letanías del Rosario sobre la Virgen. Le decimos, vaso espiritual, vaso honorable, vaso insigne de devoción, vaso precioso de la gracia. ¿Qué eres? Pues un vaso. Ha sido colmado, el alma de María ha sido colmada con la presencia del Espíritu Santo, como nadie. Y fue teniendo más y más plenitudes desde el instante de su concepción, llena de gracia. Y después cuando el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Bueno, pues que no lo tenía, sí, pero descenderá sobre ti una nueva plenitud del Espíritu Santo, precisamente porque vas a tener ahora pues la dicha de ser la madre del Verbo encarnado. Entonces, el Espíritu Santo para tu maternidad tiene que descender sobre ti y hacerte capaz de responder a este maravilloso proyecto de Dios, de ser la madre de Dios. Pues el vaso espiritual, le decimos ruega por nosotros, vaso honorable, ruega por nosotros, vaso precioso de la gracia, ruega por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué quiero que ruegues? Pues para que yo también sea un vaso de elección, para que me percate y pueda tener pues esta felicidad y pueda disponer mi espíritu, mi corazón, para esta cercana fiesta de Pentecostés en la que quisiera recibir una nueva plenitud del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.